Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. Programa que llega a ustedes a través de las emisoras que componen la red ARCA y también a través de Radio María y sus señales. En esta edición conversaremos sobre el hermoso trabajo que se está realizando con adultos mayores privados de libertad gracias a un proyecto de Cuaresma de Fraternidad. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejores Su Memoria, tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
¿Cómo estás, Álvaro Olavarrieta? Muy bienvenido. Estábamos ansiosos esperándote.
Dejamos las cosas siempre inestables para...
Queremos respuestas.
Es que los temas son tan amplios.
El pueblo exige respuestas.
Ok. Bueno, querido pueblo...
Retomemos, porque a lo mejor no se acuerdan bien de cuál era la respuesta que estamos esperando.
Sí, esto habíamos quedado que las buenas intenciones no bastan, claro. Querido pueblo. ¿Por qué no? Porque tenía un fundamento que es físico, en todo sentido. Le falta cuerpo, le falta eso que te produce ganas de hacer, ¿sí? Por eso que las ideas quedan solamente a nivel de pensamiento, como lo habíamos dicho. Incluso las buenas intenciones. Entonces, surgía la pregunta, ¿cómo nosotros podemos crear nuevas como fibras sensibles para que estas se muevan a la luz de lo que nosotros queremos para la vida? O sea, ya hemos crecido, ya pasamos por los hijos, hablando de los adultos, después los adultos mayores ya pasaron por todo eso, entonces dicen, ya tengo suficiente experiencia, ¿cómo puedo entonces comenzar a pilotear mi cerebro para que entonces este me empiece a dar un rendimiento muy alejado de lo que ha venido repitiendo como loro de forma inconsciente desde atrás? Entonces, dijimos que dos ingredientes son necesarios para eso y que son la llave que te abre el cerebro para moldearlo como tú quieras, que son la constancia, una fuerza muy potente, y la emoción, que es otra potentísima, ¿sí? Son dos cosas que debiéramos aprender en primero básico, segundo básico y todo el primer ciclo básico, antes que los niños cumplan 10, 11 años, ¿sí? Antes que se produzca como esta poda neuronal, gran poda neuronal que prácticamente te determina muchas cosas para el resto de la vida. Bueno, vamos al tema de la constancia. Una niña que dice haciendo un puchero: mi papá no tiene tiempo para estar conmigo. Habla desde un circuito que tardó años en construirse. Igual que una muñeca que tú le aprietas el botón y habla. ¿Viste Toy Story 4?
Estamos esperando verla.
Bueno, ahí me vas a entender. ¿Ya? Bueno, igual que a esta muñeca es que tú y yo digo aquí que le aprietas un botón, porque en Toy Story hay que tirarle una cuerdita. Yo estoy actual, más moderno. No es que la muñeca hable, sino que lo que hable es esta caja de voz que tiene adentro, que es un dispositivo que reproduce una grabación, ¿sí? Pero que es un módulo insertado dentro de un peluche, ¿cierto? Es una tarjeta de sonido que, al activarse, obviamente, da la idea de que el peluche o que la muñeca o que la figura de acción habla, ¿no es verdad? Claro. Uh-huh. Ahora, mi papá no tiene tiempo para jugar conmigo. Es un circuito cerebral insertado también. Está construido cable por cable, incansablemente día tras día, por años, hasta que se consolidó y ahora funciona por sí mismo. ¡Un milagro! ¿Por qué? Porque se ha creado un tejido vivo. Se ha creado, hebra por hebra, un aparato físico que hoy vive por sí mismo y que se alimenta por descuento automático de tu cuenta corriente de energía. En otras palabras, y a diferencia de los juguetes, este sí viene con las pilas incluidas.
Claro. Buen punto.
Bueno. Pero eso no es todo. Somos el mejor fabricante de juguetes del mundo. O sea, Mattel es un competidor de barrio al lado de nosotros. Porque la muñeca habla a través de una caja de voz, pero no siente nada. Es un plástico frío, es una felpa muerta, que no se va a emocionar, ni aunque a ti, que eres su dueña o su dueño, en verdad, te caiga un piano encima. Pero nosotros somos creadores de circuitos, ¿sí? Que al momento de activarse estos circuitos, hablan a través de todo nuestro sentir. Es decir, son circuitos que están enganchados con las partes más profundas de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Por lo tanto, cada vez que ese circuito o esa caja de voz habla, somos nosotros los que hablamos desde lo más profundo. Por lo tanto, la constancia somete al cuerpo a un acostumbramiento. Y a un acostumbramiento para el que no tiene defensa. Porque cada repetición refuerza inmensamente esa reactivación y además ese engrosamiento del circuito. Es decir, cada vez que suena, ¿te acuerdas esa trompeta militar que veíamos el otro día?
Sí.
Más aumenta la probabilidad de que te despiertes, por ejemplo, un minuto antes de que suene, sin que nadie te despierte.
Claro.
Por ejemplo, cuando tú, una persona está enojada y enrabiada, y yo he visto adolescentes que le pegan un puñete a la pared y quedan, después ya ven la herida que se causaron, dicen, pero es que yo prefiero hacer eso que hacerlo contra mi jefe, por ejemplo, como diría más de algunos, ¿sí?
Bueno, hay algunos que se compran punching ball y le ponen fotos de personas, otros que compran esos dardos, bueno.
Entonces, uno dice, ya, eso se siente como saludable. Sin embargo, eso refuerza la expresión violenta como
claro,
resultado de esto. Entonces,
claro.
Y además,
no es sano, al fondo igual termina siendo tóxico.
Justamente. Mm. Aparte que hemos hablado que una emoción intensa produce un cambio mucho más rápido dentro de las conexiones neuronales. Entonces, te va volviendo violento o violenta más rápidamente. Ahora, el papá de esta niña que habla, no es que se proponga no jugar con su hija cada vez que arma su agenda, por ejemplo. A ver, esta semana voy a hacer... No voy a jugar con mi hija, así que voy a llenarme todo el tiempo. No. Y tampoco lo hace porque le quiera hacer daño, sino porque sencillamente tiene otras prioridades biológicas. Es decir, tanto es el cansancio y la tensión mental que toma todos los días, que utiliza su casa como un lugar de descanso para luego volver a salir, en el común de los casos, ¿verdad? Porque la presión sobre su emocionalidad, que le demanda la exigencia laboral, ¿verdad?, son para él sus propias fibras sensibles. Y a esas fibras él no las puede desoír, porque provienen de un lugar que no sabe percibir ni tampoco controlar, y a las que probablemente va a pasar toda su vida rendiéndole culto, una absurda fidelidad, una infantil fidelidad, una ignorante fidelidad, sin saber que solamente son circuitos construidos, sin quererlo tampoco, por figuras, por sus propias figuras de autoridad en su niñez. ¿Sí? Figuras de autoridad que vienen a ser para él los fabricantes de su propia caja de voz. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hablábamos un ejemplo? Yo me acuerdo hace casi dos años, qué buena memoria es.
A ver.
Cuando,
en el inicio entonces de los programas.
Claro, esta típica historia de que la esposa cortaba los panqueques, o sea, al enrollarlo le cortaba las puntas de los panqueques.
¿Ya?
O sea, lo enrollaba y el tubo le cortaba ambas puntas. Y el marido le decía, estaban recién casados, no sé, se sorprendía, oye, ¿y para qué le cortáis? No sé, toda la vida fue así para mí. Entonces yo hago eso.
Sí, yo nomás.
Pero mira, este fin de semana viene a comer mi mamá, le voy a preguntar. Entonces llega la mamá y entre medio de entonces ese fin de semana le dice, oye mamá, ¿te acuerdas los panqueques? Sí, sí. ¿Por qué le cortas tú las puntas? Pues yo hago lo mismo. Mira hija, no tengo idea. Tu abuela siempre cocina así, y yo lo encuentro de lo más monono, decía, cortale, quedan lindos y qué sé yo. Entonces vamos a preguntarle a la abuela la próxima vez que la veamos. Entonces le preguntan a la abuela, oye abuela, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Decían, ah, muy fácil, pues que nosotros teníamos platos chiquititos. Sí, entonces, para que no chorreara, le cortábamos la cuestión. Entonces, te das cuenta que uno va y a veces tantas cosas, en este caso era como bien llamativo y todos lo veían, ¿verdad? Porque el panqueque está fuera de tu cuerpo. Pero cuando son cosas que uno no se da cuenta que hace y repite, entonces a veces ni siquiera tiene idea de por cuándo se construyeron ni quizás, ¿verdad?, cuál fue la utilidad. Pero repetimos esas cosas que no son a la medida de nosotros, sino que copiamos por defecto. Bueno, tan constante y tan exitosa fue la construcción en el papá, estamos en el ejemplo del papá con la niña, que este papá la siguió usando y además perfeccionando cuando fue adolescente y luego en la juventud, y hoy día se peina con ella pues de adulto. Tanto así que ni siquiera sabe que existe y que ya no puede diferenciar que no es la muñeca la que habla, sino que es su caja de voz, ¿cierto? Y en su caso ya no es una caja de voz, son cientos de cajas que ni siquiera hablan hacia afuera, sino que suenan y resuenan una y otra vez dentro, todas juntas dentro de su caja, de su cabeza, todo el día, como si fuera una tienda de relojes, donde todos funcionan a la vez. Uno dice, no soporto estar aquí más rato. Pero el dueño de la relojería está ahí y ya está acostumbrado.
Claro.
¿Sí? Si tú te pusieras un par de minutos en la cabeza de otra persona, que piensa, de verdad sería una tortura. Pero para llegar a ese nivel de habilidad, partió desde un pensamiento o medio pensamiento cuando era un bebé. ¿Te das cuenta? Bueno, volviendo a la historia de la niña, es normal que este papá no se dé cuenta que al reaccionar a estas voces interiores, ¿sí?, cada vez que ellas suenan, hay metido ahí una constancia. Porque las voces son circuitos, y son circuitos vivos que requieren ser alimentados todos los días, y que si no se alimentan mueren. Por lo tanto, todos los días los circuitos van a pedir expresarse, ¿sí? Todos los circuitos, todos los días, van a pedir vivir, ¿sí? Van a pedir comer y van a gritar fuerte porque así se cumpla, ¿sí? Y tú vas a obedecer, ¿sí? Al circuito es un circuito que le da lo mismo. Lo que pasa es que repite, papá, quiéreme. O estoy muy ocupado, ¿sí? O tengo que trabajar. El circuito repite como lo real de dormir, no tiene una emocionalidad en sí. Pero lo grita tan fuerte que tú lo sientes dentro tuyo y nuevamente todo tu cuerpo se emociona, entonces respondes a eso. ¿Cómo no responder a eso? Ahora, esa constancia el papá no la va a ver, ¿sí? Porque está absorto en ello, vive en ello, está empapado de ello, está sumergido dentro de ello, como un pescado no sabe lo que es el agua, probablemente, ¿verdad? Y el papá, como está tan absorto en ello, vive al día, ¿sí?, sin tener inteligencia sobrante para ver más amplio o para ver más inteligente. pero sí la van a ver tus hijos, pues. Tantas veces que esta niña un día, como quien aprende a decir mamá o papá, le va a salir espontáneamente de la boca: mi papá no puede jugar conmigo. ¿Te das cuenta cómo el poder de la constancia es milagroso? Es una maravilla de herramienta para poder crear fibras sensibles. En este caso, está bien. No se enjuicia si está bien o está mal. Es algo que pasa. Pero esta niña, que lo puede ver en su papá, en algún momento va a tener la inteligencia para decir: mi papá, alguien se lo construyó y no tuvo tanta chispeza como para sacárselo encima, y lo sigue repitiendo. O sea, es como cuando los niños de hoy le dicen a los papás: oye, papá, esas expresiones ochenteras tan antiguas, no, en la calle no las repitas, claro. ¿Entiendes? Pues, ¿por qué no? En mi esperanza, las nuevas generaciones, por no decir nosotros, que tan somos nuevos, ¿verdad? No ven lo obsoleto de repetir frases inconscientes o dolores inconscientes que nosotros mismos hemos repetido, nos han inculcado. Repetir eso está obsoleto. O sea, ¿te pondrías patas de elefante hoy día?
Es que ahí el tema de la moda, tú sabes que es cíclica. No nos podemos sorprender si aparecen nuevamente.
No importa. Pero, o sea, si aparecen y uno se deja llevar, claro. Pero tú hoy en día te pondrías esas pelucas de los Jackson 5
y
saldrías con pata de elefante.
No.
¿Por qué no?
Porque no es mi estilo.
Bueno, no es tu estilo. De la misma forma, uno dice, claro, está inmerso en mí, pero te hace mal. O nos hace mal repetir esas cosas. Uno podría decir: ¿sabes qué? Ya no quiero que sea más mi estilo. Porque uno de verdad que se puede acostumbrar. De tanto repetir, tú te puedes acostumbrar a todo y vas a decir: sí, ahora sí es mi estilo. ¿Por qué? Porque me acostumbré. Como las parejas, pues se acostumbran a tantas cosas de forma innecesaria. El otro día hablaba con ¿cómo se llaman los que no son sacerdotes?
Diáconos.
Y decía, porque yo le preguntaba a ellos si él, dentro de lo que conocía, porque hablábamos de los matrimonios, y que él decía que estaban en crisis. Entonces él decía, mira, lo único que yo te puedo decir, que si los sacerdotes estudian para eso durante años, y aún así tienen problemas, ¿cómo no? Las parejas que no estudian nada, pero nada, o sea, no hay nada más que la parte legal, si comparten o no comparten.
Con separación o sin separación de bienes.
Es como lo único, sí. Pero nadie va, ¿sabes? Hijo, para que te hagas cargo de la zapatería de la familia, anda y estudia ingeniería comercial, ¿sí? Ya no me queda otra que, pues, para que no lo haga así a la pura emoción. Pues aquí lo mismo, te vas a casar, pues anda y estudia, ¿sí? O ten más experiencia, pues, porque una cosa es vamos a hablar del enamoramiento, o sea, prepárate. Una cosa es la sensación, la emoción,
sí, claro,
en donde no piensas.
Claro,
donde
claro.
No, sea buena o sea mala, hay una parte de la inteligencia que dejas, ¿sí? Para financiar la emoción, pues,
claro.
¿Sí? Porque ¿quién va a querer estar pensando cuando estás en el aire de felicidad o en el aire o en el abismo del como sea, es una emoción? Pues nadie se prepara para eso. O sea, hay unas charlas horribles de fome que todos se las saltan, pues, ¿entiendes? Pero no hay una preparación, por ejemplo, psicológica, no hay una terapia de pareja previa al matrimonio. ¿Te imaginas cómo no está esto que se hablan todo? ¿Sabes qué? Hablemos todo lo que hay a hablar antes de lo que sea. A mí me gusta esto, no me gusta esto, para que no sea que después de 20 años recién me venga a enterar y por qué no me lo dije, etcétera, un montón de cosas. Entonces, él decía, si le pasa a los curas, ¿cómo no le va a pasar a la gente que no tiene ni una práctica? Y se engancha para toda la vida. Toda la vida. O sea, es una sociedad en donde no hay ninguna práctica laboral, pues. O sea, ni siquiera conoces el currículum de la persona, conoces cómo se ríe, conoces ciertas particularidades afines contigo, que será un 5%. Menos, o sea, si ni siquiera nos conocemos a nosotros, menos aún, te imaginas. Entonces, pegarte con una persona para el resto de la vida me parece una ceguera enorme. Mm. Entonces, eso en realidad, si un marciano lo ve, dice, pero estos gallos están locos, pues, o sea, ¿cómo llegan y se casan para toda la vida? Por último, no sé, practiquen más, no sé, o pónganle muchas barreras al matrimonio, ¿entiendes? Para que no haya tanto problema después. Si pasa con los amigos, po. O sea, los amigos que salen juntos a veranear y vuelven peleados, o que comparten 2 meses un departamento y se pelean, pues ¿cómo no va a aparecer lo otro? Lo que pasa es que hay relaciones sexuales que lo perdonan muchas cosas. O sea, el placer ablanda muchas cosas. Pero y una vez que pasó eso, volvemos al mismo tema. Entonces, no hay un crecimiento. Si no hay un crecimiento personal, menos aún va a haber un crecimiento de, entre comillas, pareja. Porque ya no es una pareja, ¿sí? Hay un acostumbramiento. Es muy fuerte esto. Estamos en horario de adultos para hablar estas cosas.
Depende de cada emisora, en realidad. Yo creo que depende de la madurez con que la persona se lo tome. Siempre es importante conversarlo. La idea es que se vaya aprendiendo. Ahora, tu intención es que todo esto contribuya a...
Esto de la madurez que tú dices, ¿sí? Es sinónimo de práctica, uh-huh, sinónimo de entrenamiento, porque uh-huh, la madurez viene con la experiencia, y la experiencia tú puedes esperar a que la vida te ponga delante cosas y no te queda otra que subirte arriba de ellas, o tú también la puedes buscar para acelerar este tipo de experiencia, para no tener que padecerlas sin salida o sin darte cuenta que te pasan.
Es mejor ponerse el traje de baño o el bloqueador solar, a lo mejor la gorra de baño, los tapones en la nariz, lo que sea necesario, y meterse al mar sabiendo cómo capear la ola, a entrar al mar y que la ola te golpee para allá, para acá, te dé vuelta y todo lo demás. Una cosa así, ¿no?
O sea, mira
saber cómo enfrentarla.
Claro. O sea, la otra también es buena. Pero, o sea, obviamente uno... o sea, el ejemplo que te iba a decir, métete a la ola y que te dé vuelta hasta que tú digas, ojo, no me tengo que preparar. ¿Sí? Para la próxima sí me preparo. Pero en general, no nos metemos tan profundo. Nos metemos en realidad con el agua hasta el cuello, qué sé yo, tampoco es tan malo, lo puedo soportar. Y así nos pasamos parejitos muchos años. ¿Sí? Distinto.
Hasta que nos agarra la ola y nos da vuelta.
Claro,
ahí...
y entonces, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Qué sé yo? ¿Entiendes? Pero distinto es que seas un pescado, po.
Bueno.
Entonces ya te va a ser un placer, pero no en todos los casos sucede. En realidad, casi me atrevería a decir la gran mayoría de todos nosotros.
Seguramente ya generamos más de una polémica, discusión, debate o conversación, así que ustedes seguirán en sus casas. Si tienen alguna duda, sugerencia u observación, siempre está disponible en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, Álvaro. Muchas gracias.
Gracias a ti, pues.
Nos vamos a la música con Tony Orlando y Dawn, que es un grupo de música pop estadounidense que fue popular en la década de los 70. Este éxito que le presentamos hoy es de 1973 en términos de ventas. Fue el más exitoso en la carrera de este grupo, comenzando una serie de 7 apariciones consecutivas en el ranking hot de los 100 con títulos más largos de venta de esta agrupación. Aquí va Tony Orlando and Dawn y esta canción, el título es bien largo, ¿eh? Pero ya van a, apenas la escuchan, van a saber cuál es, porque seguro que la reconocen inmediatamente. Tie a yellow ribbon round on the old oak tree.
What to do? Yeah.
Estaba Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree con Tony Orlando on Down, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos compartir una conversación que tuvimos con Verónica Reyes, encargada de un precioso proyecto de Cuaresma de Fraternidad que se realiza con personas mayores privadas de libertad. Esta iniciativa se desarrolló en una primera etapa el año 2017 y se retomó este año. Aquí compartimos entonces el trabajo y lo que nos contó. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana nos encontramos con Verónica Reyes, que está encargada de un precioso proyecto de Cuaresma que se está desarrollando en un centro penitenciario de nuestro país y que por supuesto trabaja con adultos mayores privados de libertad. Verónica, te agradecemos la oportunidad de compartir con nosotros en este espacio. Ustedes habían realizado este proyecto en 2017 y ahora afortunadamente lo están retomando. Por favor, cuéntanos de qué se trata.
Muchas gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes tan maravilloso proyecto. Bueno, como tú bien dices, sí, trabajamos en el 2017 un proyecto en la penitenciaría en la calle 3A con los adultos mayores. Es un trabajo súper lindo donde nosotros quisimos rescatar, digamos, embellecer el espacio interior y el espacio físico de la misma cárcel donde ellos están, en un patio, en una calle, como se les llama, para mejorar las condiciones del adulto mayor. Y este año, que se puede decir que es como una continuidad, lo que estamos fortaleciendo es la incidencia que pueden tener estos adultos mayores privados de libertad, que no están fuera, digamos, en la sociedad insertos, pero como ellos igualmente pueden tener una pequeña incidencia en el ambiente público y aportar en su etapa de adultos mayores para toda la ciudad y para todo el público.
¿Cuántos adultos mayores participan de este proyecto? ¿Cuántas veces a la semana se ejecuta? ¿Y cómo se ejecuta en el fondo? Cuéntanos cómo se realiza esto.
Bueno, mira, la penitenciaría de Santiago tiene, digamos, aproximadamente, yo diría que alrededor de 200 adultos mayores, contando más o menos de unos 65, 68 años para arriba. Pero nosotros trabajamos específicamente con el patio 3A, que son puros adultos mayores, son 70, a veces oscilan porque de repente alguno sale o si uno se enferma, pero la mayoría de ellos van a estar ahí, digamos, en un poco hasta que tengan que partir. No creo que tengan chance de salir ya porque las penas pues son bastante largas y como son mayores, pues es posible que terminen su vida ahí lamentándolo mucho. Pero el proyecto justamente trata de poder darles una mejor, digamos, un mejor proceso de envejecimiento a ellos, ya que están ahí, y empezamos por toda una restitución del ser de su persona, a través de, principalmente, de tres áreas. Una es como el arte terapéutico, la pintura. Ellos hacen cuadros, ellos están aprendiendo a pintar y es una maravilla cómo ellos logran desarrollar su potencialidad, porque incluso hay un señor que tiene Parkinson, Juan, y él se agarra la mano con la otra mano y él logra hacer y ha hecho los mejores cuadros de todos sus compañeros. Eso ha permitido también que ellos se relacionen de otra forma, que eviten un poco esa desconfianza que existe entre ellos, que es típica también del adulto mayor y aún más de los privados de libertad, y entran en compañerismo, se evita también ciertas envidias, que yo tengo esto, el pincel aquel, el color, que tú ves actitudes que al inicio pues es todo lo típico de una realidad carcelaria. Pero ellos han logrado dar un giro a su propia vida con mucha esperanza e incluso las familias están esperanzadas porque ellos están aportando un montón. O sea, dicen, oh, mi abuelo, mi esposo, mi papá cambió, es otro. Entonces, esa es como una arista, el arte terapéutico que los hace descubrir a ellos todo ese potencial que tienen. Después tenemos también todo lo que es desarrollo cognitivo propio para los adultos mayores y también el desarrollo físico, ¿sabes? El desarrollo físico porque están todo el día sentados. Entonces tenemos un espacio de los lunes, los sábados, los miércoles y los viernes para tener actividades de movilidad de todo su esqueleto, le decimos nosotros, mueven ese esqueleto. Y es muy lindo porque de verdad están mucho más activos, ya no se quedan acostados o sentados todo el día haciendo nada, sino que realmente están o pintando, haciendo algún ejercicio, poniéndose a hacer tareas que se les pide escribir de su historia personal y todo. Entonces todas estas cuestiones de sus recuerdos positivos más que lo negativo, ¿sabes? Cómo rescatar en esta edad lo positivo de la vida y no verse como en el error que los tiene ahí, sino sencillamente dar un salto, reconocerse personas, hijos amados de Dios y descubrir todo eso tan bonito y estar más en paz en este momento de su vida, en ese espacio que uno puede llamar tan feo. Pero ellos dicen, cada vez que vienen ustedes, cada vez que hacemos todo esto, es como no estar en la cárcel. Entonces es muy bonito, sobre todo por el trabajo que se hace con las familias. Y que además hemos hecho exposiciones fuera del recinto penitenciario, por ejemplo en La Pech, donde se han valorado muchísimo todo el arte que ellos han desarrollado, porque tú sabes que el arte también manifiesta lo que tienen dentro de su corazón. Y por lo tanto, esa expresión, ese anhelo de libertad, de amor, todo lo que todos nosotros quisiéramos de nuestra vida.
Bueno, Verónica, tú además tienes una trayectoria hace rato ya de trabajar con los privados de libertad. Este es uno de los proyectos que tú realizas con adultos mayores y que se ve maravilloso. Esperamos que a lo mejor al término de este proyecto podamos conocer parte de este arte y de este trabajo que tú nos cuentas, porque es importante que nosotros también sepamos todo lo que se está realizando y todo el esfuerzo que tanto ustedes como ejecutores del proyecto ponen, pero por supuesto toda la entrega que realizan estos adultos mayores. Pero te quería preguntar también la mirada tuya sobre lo que están viviendo los privados de libertad, porque tú también participas con privadas de libertad activamente, participas en la pastoral carcelaria, todo un mundo que para muchísimas personas es absolutamente desconocido y que nos hace perder lo que está pasando con esos rostros sufrientes.
Sí, mira, nosotros hemos estado impulsando esta pastoral carcelaria donde está el capellán nacional Luis Roblero, el padre Luis Roblero, en el CPF donde trabajo con la capellana Nelly León, y realmente el trabajo que se hace es maravilloso para restaurar, digamos, todas estas personas privadas de libertad. Y donde hacemos énfasis, como decía el Papa cuando vino para Chile, que visitó la cárcel de mujeres, el poder defender a toda costa la dignidad que tiene cada persona. La Nelly dijo una frase muy importante que por la cual nosotros estamos apostando, que acá dice que en Chile la pobreza se encarcela. Cierto. Y es así porque si no es por defender o justificar el error que se haya podido tener, pero efectivamente es una situación cultural, toda una trayectoria que tienen los privados de libertad, de su propia historia personal, que finalmente, ¿quiénes son los que están en las cárceles? Los pobres. Los que padecen más, los que no han tenido oportunidades, los que se encuentran en tráfico de drogas porque no hay otras opciones. O sea, es todo un círculo y un ciclo que hace que estén familias enteras. Entonces nosotros, como Pastoral Nacional, estamos apoyando mucho lo que es la defensa de la dignidad de la persona, aún estando en estos espacios, los derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios, porque sabemos cómo está esta realidad, hay una agresividad y una violencia muy fuerte, fruto también de estos micro sociedades. O sea, en la cárcel como que hay una reproducción de todo lo que sucede en la sociedad, pero en micro. Entonces ahí nosotros vemos todos los males de la sociedad como concentrados en estos lugares de las cárceles. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien desde dentro y rescatando que Jesús está en las cárceles, Jesús está encarcelado, y por lo tanto tenemos que llevar el mensaje de amor, de liberación. Y vieras tú cómo en las Eucaristías, por ejemplo, de todos los domingos, las mujeres cantan y rezan con una fuerza que yo creo que nos dan palo a todos los católicos que estamos fuera. Entonces realmente ahí se vive la fe, se vive la esperanza y se vive la misericordia y el perdón.
Bueno, entonces nada más que agradecerte por todo el inmenso trabajo que estás realizando. Bueno, primero con este tremendo proyecto de Cuaresma con los adultos mayores, que esperamos conocer más frutos hacia cuando ya estén terminando con todas estas obras que tú nos cuentas y todo este trabajo precioso que están realizando. Felicitarlos por esta iniciativa, porque cuando se piensa en proyectos y se piensa en cosas, no es fácil incluir a las personas privadas de libertad, así que ese es un primer punto. Y segundo, también felicitarlos por todo este tremendo trabajo que están realizando con las mujeres que están privadas de libertad, así que muchas gracias por haber compartido con nosotros y felicitaciones nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Ingrid. Solo quisiera animar a muchas personas que quieran donar un poco de su tiempo a acompañar a los privados de libertad, sean adultos mayores, chiquillos, mujeres, mujeres madres que tienen a sus hijitos en la cárcel. Entonces todos ellos necesitan de una mano amiga que los acompañe, que crea en ellos, que crean en que ellos pueden cambiar y insertarse nuevamente en la sociedad. Así que una invitación para que todo el que quiera se pueda acercar a la Pastoral Nacional y se ponga a disposición a esta bella misión de evangelización.
Bueno, y ahí estaba la conversación que tuvimos con Verónica Reyes sobre esta hermosa iniciativa que se desarrolla con este grupo de adultos mayores privados de libertad, rostros sufrientes que gracias a este hermoso proyecto encuentran una luz, una alegría, un incentivo y sobre todo un tremendo acompañamiento. Y nosotros nos vamos a la música. Gianni Vella es un cantautor italiano con un estilo musical de balada y pop. Es conocido por su amplio rango vocal, sobre todo por sus agudos, que son muy característicos. Ha participado en varios festivales de canto en su país, siempre destacándose y siendo premiado en muchas ocasiones. Y en su carrera profesional ha grabado canciones en italiano y castellano. Aquí va un clásico del corazón que seguro muchos de ustedes lo dedicaron o la recibieron dedicada. De amor ya no se muere, Gianni Vella.
Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tristemente tú me dijiste cuando me alejé que el amor ya no se muere. abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú que me ocultas tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí. ¿Cuánto cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír. No podrás mentir.
Estaba Gianni Bella con De Amor Ya No Se Muere, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nosotros nos vamos a las noticias. Adultos mayores trabajarán con niños del programa Familia de Fosis. Se trata de una iniciativa que trabaja la integración social de las personas mayores de las comunas de Puerto Montt, Osorno y Río Negro. En total son 18 profesores jubilados que serán tutores voluntarios de 36 niños del programa Familia, según se explicó en la Dirección Regional del Servicio. Las actividades se enmarcan en el voluntariado País de Mayores del componente Asesores Seniors, donde los profesores jubilados apadrinan a dos niños para que ellos puedan mejorar su rendimiento. El programa impulsado por el FOSIS y SENAMA se desarrolla en los ámbitos de integración social y educación, donde se incentiva el fortalecimiento de una imagen positiva, tanto del adulto mayor como de los niños. El presidente de la República informó de la puesta en marcha de las principales iniciativas que contempla el programa Adulto Mejor, que lidera la primera dama y que corresponde a la implementación de la figura del defensor mayor. Esta primera etapa, que ya se encuentra en 8 regiones del país, Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Araucanía y Los Lagos, se cuenta con abogados especializados, los cuales asesoran legalmente a las personas mayores que se enfrentan a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneraciones de sus derechos. Los adultos mayores que deseen esta atención deberán dirigirse a las oficinas regionales del SENAMA de cada región, y su atención y asesoría es gratuita.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia.
Compartiremos el trabajo que se está realizando en materia de reducción del riesgo de desastres en nuestro país con los adultos mayores y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook del Despertar de la Experiencia, seguirnos y descargar nuestros programas y también hacerlo en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.